estamos en el tramo final, te diría, ya las dos últimas semanas, y con una agenda muy apretada de temas, tratando de estar en todos los lugares, en todas las ciudades. Una provincia muy amplia, muy grande. Tortorielo ahora yendo para Viedma, haciendo agenda en el este de la provincia. Yo vengo de la cordillera, bueno, me voy a quedar acá estos días en Roca y en el Alto Valle. Ayer estuvo Guillermo Dietrich, que fue funcionario en la época de Macri, pero además está a cargo del voluntariado en el PRO, que es, digamos, en la parte, digamos, la que él está vinculado a la organización partidaria, así que también charlando con él y recorriendo un poco y dándonos una mano en esto que nosotros entendemos es una oportunidad de cambio en Río Negro, de camino a una elección presidencial. Entonces eso también tiene un condimento que nosotros esperamos aprovechar de alguna manera.
Y en enero vamos a hablar de algunos conceptos, algunas ideas que vos tenés de lo que está sucediendo con estas elecciones bastante particulares, con mucho fraccionamiento y, bueno, instancias de situaciones que para algunos significa un avance hacia una consolidación más democrática y para otros significa o piensan en renunciar a posturas, a ideales, a banderas, a, bueno. Uh-huh. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero contanos, ya que nos estás diciendo que estás el último tramo de la campaña, ¿qué has podido recibir o ver o percibir, ¿sí?, de la gente, de los rionegrinos?
Bueno, lo que primero percibimos es ese mal humor. Digamos, la gente en general está muy cansada de la política, está muy cansada de esto de que tengan que ir a votar un montón de veces. Uh-huh. En algunos casos van a ir a votar seis veces en el año. Eso ya se percibe un mal humor y una apatía generalizada, te diría, como nunca. Y después lo que uno ve es una desconexión muy grande entre un sector, digamos, vinculado a la actividad pública o a la política en general y a la ciudadanía también, digamos, no, probablemente por esto de las fechas, pero probablemente también porque sienten que nadie les resuelve sus problemas, y cuando ponen un canal de televisión de Buenos Aires o de acá, o cuando hablan con algún político, están como en otra sintonía. Nadie está hablando de cómo resolver los problemas concretos, de cómo llegar a fin de mes, de cómo se evitan los conflictos que existen hoy en el tema educativo, por ejemplo, ¿no? Que los chicos desde el inicio de clases ahora hayan tenido prácticamente tan solo 15 días de clases es una catástrofe para la familia, para el chico, ¿no? Entonces, todo eso es lo que uno puede palpar y percibir en las recorridas, en el andar, digamos.
Bueno, ¿cómo es el Juan? Vos que es ya, bueno, bastante tiempo dentro de todo, que sí, estás en la legislatura, en contacto con el Ejecutivo, en contacto con otros colegas. ¿Cómo se hace para resolver la cuestión docente, más allá de que pueda haber, y esto no somos ingenuos ninguno, sabemos que en época electoral suceden cosas, sí, o se potencian algunas cuestiones, sí, sí. Algunas cuestiones están direccionadas, pero el conflicto docente, el conflicto con parte del personal policial, porque ya no es solo el retirado, también es que está en actividad, lo que está sucediendo con los trabajadores de salud pública, porque esto no es hablar por hablar, uno recorre, nosotros esta radio es una de las cosas que hace, es esa, recorre el hospital, hemos ido a otro lugar y vemos las carencias, las deficiencias que existen. ¿Cómo se encaran estas cosas para darle una solución definitiva? O por lo menos que no suceda o no haya tantas necesidad de tantas medidas de fuerza o salir a la calle como ahora.
Bueno, claramente lo que sucede acá es el corolario de un proceso, digamos, estamos asistiendo a un proceso que tiene 11 años, entonces cuando se piensa una provincia para tener un avión sanitario, pero de 4 millones de dólares o un poco más, y no se privilegia las cubiertas, los neumáticos de los patrulleros, ya me da la cosa pequeña que te hablo, pero yo he estado en actos en la rural de Cholechoy cuando la gobernadora dijo en su discurso que no lograba conseguir las cubiertas para los patrulleros. Cuando vos ves lo que pasa acá en Roca, en la escuela 95, con que no la terminan más.
Sí, bueno, escuelas, perdóname, pero escuelas especiales que no tienen transporte para sus alumnos.
Los transportes, que también es una cosa rara lo que pasa con el transporte, porque hay como un monopolio que maneja eso. Los murciélagos en los techos de las escuelas, las ratas en el hospital de Viedma. Vengo de Bariloche. Todo debería indicar que en este tiempo, donde todavía no hace tanto frío, esté arreglado el tema de la calefacción para los chicos. Bueno, no está arreglado. Entonces, esto es el proceso digo, para que no parezca una especulación electoral lo que estoy diciendo. No,
es endémico lo que estás diciendo. El problema de la escuela es una cuestión endémica.
Es una cuestión, sí. Yo egresé en el colegio 16, fui la primera promoción que fue al edificio nuevo, digamos, este que está acá cerquita, y fuimos ahí porque veníamos de un colegio que nos pasaba siempre eso, ¿eh? ¿Cómo se soluciona de fondo? La verdad es que como se deberían solucionar los problemas de fondo que tiene en Argentina y no los terminamos de solucionar. Somos parte de problemas, como decís vos, endémicos que pareciera que nadie se pone de acuerdo para solucionarlos. Se empieza por ahí, por ponerse de acuerdo, por sentarnos en una mesa y de cuatro o cinco temas nos tenemos que poner de acuerdo, no importa de qué lado venís, si venís de la derecha, de la izquierda, del centro o de alguna expresión político-partidaria. Vos decías recién, ampliar la democracia, ¿no? Ampliar la democracia implica también ampliar o fomentar procesos de participación donde en algún punto nuestra democracia ha dado un salto de calidad. Los institutos de la democracia semidirecta, como revocatoria, la banca del vecino o la banca abierta, o digamos, han intentado propiciar mayor participación. Ahora, es tanto el enojo que mira lo que nos pasó a nosotros acá en Roca. Un empresario que primero se enojó con la política, que después trató de poner su granito de arena porque no había respiradores y salió con otros empresarios a tratar de comprar respiradores, dijo, yo me voy a embarrar, me voy a meter en la política, Gastón Soto, y fue nuestro candidato a intendente y tuvo un resultado que, por supuesto, yo desde mi punto de vista, digamos, soy un bicho de la política, digo, ese resultado te invita a seguir participando, no te expulsa de la política, pero son decisiones personales. Torturielo va a Chipolete, hace una gestión espectacular y la gente no lo reelige, eligen a Claudio de Itera, que había hecho una gestión bastante polémica, digamos, en el IPROS, y ahora está haciendo una gestión bastante pésima, digamos. El tema es el temple que tiene que tener uno para tomar decisiones en los momentos donde los resultados no son lo que uno espera, digamos, y las derrotas son estados transitorios. Entonces, en ese estado transitorio uno tiene que pasarlo con la mayor idealidad posible, pero además siempre pensando que nadie se salva solo, tratando de armar equipos, sentarse en una mesa, tratar de dialogar siempre con el otro, con el enemigo, digamos, ¿no? Entre comillas.
Sí, porque acá parece que fuera un enemigo en serio.
Sí. Pero si vos no dialogás con el enemigo, porque esta visión de que los que estamos de este lado somos todos buenos y los que están de aquel lado son todos malos, habla muy mal de nosotros como sociedad, digamos. Yo participo de una organización que es aliada a la Konrad Adenauer, una fundación alemana vinculada a la democracia cristiana, que realmente hace muchas cosas por la democracia en Argentina y en el mundo, y en la organización esta socia de ellos que se llama ACEP, es una organización civil, es bien de base peronista, digamos, casi todos los integrantes son todos peronistas, y yo no me siento lo más mínimo, digamos, no me siento incómodo en tratar de dialogar con todos esos participantes de esa organización. Así se empieza y así tiene que ser, digamos. No concibo la política en la que amigo enemigo. No. Y además otra cosa, ya volviendo a nuestro espacio político, que es Cambiemos, me tocó caminar con Patricia Burrich, con Horacio Rodríguez Larreta, con el propio Macri en Bariloche, por ejemplo, que ahí con ellos tres caminé ahí en momentos diferentes, y lo único que nos pedía la gente es que nos cruzábamos en la Mitre, ¿no?, en la calle, como caminar a Tucumán acá, no se peleen entre ustedes. O sea, hay una expectativa del votante propio, digamos así, que no los quiere peleados, y no nos quiere peleados a nosotros entre nosotros. Entonces, como mínimo, vos tenés que fidelizar ese voto que es el tuyo. Si vos, yo no me voy a pelear con los propios.
Está bien, pero Juan, vos sabés claramente que en prácticamente todos los espacios hay un fraccionamiento, incluso alarmante. Un fraccionamiento alarmante dentro de distintos espacios políticos. Pero viniendo a Río Negro, vos en algún momento creo haberte escuchado o leído que decías que lo que está intentando el gobierno provincial, porque uno no... el gobierno provincial, para ver la carrera, Beretinec puede ser ahora también, o si querés lo personalizamos en Beretinec, en el senador, está tal vez tratando de buscar establecer en la provincia un esquema feudal.
Total.
A ver cómo lo explicas.
Yo te lo explico de la siguiente manera. Río Negro es una provincia que por su legislación, independientemente de quién ha gobernado, ha sido una provincia moderna. Es una provincia donde, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo existe hace mucho tiempo, donde hay leyes que en algún momento se denominaron de muerte digna, donde tenemos legislación que está vinculada a todo ese clúster científico que hay en Bariloche, y todo eso, ahora INVAP acaba de venderle satélites a Nigeria, es decir, es una provincia moderna, choca cuando acomodan el sistema electoral para hacer este zafarrancho que han hecho de colectoras y demás, donde uno puede ver, tiene una boleta verde, después continúa con Alfonsín roja y después termina con Perón y Evita, todo en la misma boleta. Perdón. Este zafarrancho que han hecho tiene un correlato institucional, y este es el peligro de ir al feudo. El correlato institucional es en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, donde se eligen y eventualmente se sancionan jueces. Tiene que haber una representación legislativa de mayorías y minorías. Bueno, han corrido a la oposición ahí, a la minoría, para poner a una colectora de ellos. Sacaron a los participantes del Frente de Todos y pusieron al Frente Renovador. Y el Frente Renovador hoy es colectora de ellos. Entonces, cuando esa hegemonía electoral la ponen en la institucionalidad, bueno, vamos al feudo, porque la justicia la quieren manejar. Porque la política de medios de comunicación es bastante parecida también. Entonces, si manejan los medios, manejan la justicia, se parece mucho más a Santiago del Estero. Y además esta cuestión de reelecciones, porque no nos olvidemos que hubo un intento reeleccionista de Bretigné que lo bajó la Corte Suprema. Entonces, evidentemente, está en la génesis y en el ADN de este espacio político acomodaticio que es Juntos Somos Río Negro, perpetuarse de una manera feudal. Eso es un poco lo que he dicho en la legislatura, además, ¿no? Se lo digo a mis colegas.
Bueno, sí, está bien. ¿Qué lectura haces? Mirá dónde te llevo, porque bueno, para entender o el análisis que hace uno, la provincia, creo que es mucha, pero acá en Río Negro es muy difícil hacer un análisis teniendo en cuenta los resultados municipales, los resultados provinciales, los resultados nacionales, porque el río negrino vota el municipio de una manera, la provincia de otra y la nación de otra. ¿Qué reflexión te surgió después del triunfo de María Emilia Soria acá en la ciudad? O sea, el triunfo tan contundente.
Claro, de manera.
Sí. Quizás uno lo que lo preocupa en general a la gente es que en los espacios legislativos, en los espacios donde se deben debatir proyectos e ideas para tratar de lograr leyes lo más consensuadas y lo más positivas posible, se encuentran con que no hay debate porque es el oficialismo exclusivamente el que propone y que dispone. Yo no sé si en la legislatura vos lo conocés, pero ¿cuántos proyectos de la oposición han sido aprobados últimamente?
Es muy difícil cuando la hegemonía está. Siempre los juegos de mayorías y minorías son lógicos en las democracias. Por supuesto que uno puede enojarse con un resultado contundente cuando no le toca, pero no es una buena noticia que un Consejo Deliberante tenga 7-1. No es una buena noticia que la legislatura tenga la mayoría que tiene Juntos Somos Río Negro e imponga la agenda que ellos quieren. No es una buena noticia para la democracia, digamos, es por un tema de fuerzas. Uh-huh. La lectura que hago sobre Roca es que, primero, la gestión no era tan mala como el mundo de la política decía, porque uno no se puede enojar con el vecino porque no votó como uno quería. O sea, tan mala no era, por eso la contundencia. Y lo otro que nos sucedió, que yo creo que fue muy evidente, es que este avance verde de Juntos Somos Río Negro con este zafarrancho de colectoras generó un anticuerpo en el ciudadano roquense, de orgullo roquense. Había un candidato que decía que era orgullo roquense. Bueno, orgullo roquense estuvo del otro lado, ¿no? Es evitar el avance, y hubo una lectura de voto útil, es decir, hay mucha gente que naturalmente nos hubiera votado a nosotros, por ejemplo, hubiera votado al PRO y prefirió, digamos, para decirlo gráficamente, taparse la nariz y votar a Soria con tal de que no avance el gobierno provincial más en la ciudad. Entonces ahí me parece que hubo un voto útil para María Emilia. Por supuesto que pensar que todo el voto fue eso sería una ingenuidad. Hay una gestión que es valorada por los ciudadanos de Roca y uno tiene que tomar nota de eso, digamos.
Claro. Juan, para terminar, sí. Dos o tres acciones, proyectos, como quieras llamarlo, que consideras que deben presentarse e impulsar, depende del resultado electoral, pero sí, suponiendo que las cosas les va bien para cambiar, cuáles son los dos o tres proyectos o acciones que hay que impulsar en forma urgente en la provincia para cambiar la realidad de muchos sectores.
Bueno, en forma urgente hay que tener un gobierno primero de puertas abiertas, impulsar la emergencia educativa, que es un proyecto que vengo, por el que vengo luchando hace ya 2 años. Empezó en pandemia y con mucho apoyo de los padres organizados y madres organizadas, y que tiene que ver con que la prioridad en el gasto del presupuesto provincial esté pensado en la educación como primera medida. Después hay que sentarse a dialogar con todas esas representaciones gremiales que no tienen representación gremial en los papeles, caso ASPUR, pero que con ASPUR hay que dialogar porque lo que ocurre en los hospitales es tremendo. Y después hay que poder pensar en una baja progresiva de impuestos a los emprendedores. Yo lo escuchaba el otro día del señor Boletín diciendo que hay que repensar el Estado, lo están repensando hace como 11 años porque gobiernan ellos, y que hay que bajar la carga impositiva a los emprendedores y a las pymes. Bueno, ojalá lo hagan y no queden en este anuncio nada más, porque lo pueden hacer ya. Nosotros creemos que hay que hacerlo, lo venimos pregonando hace tiempo. El esfuerzo contribuyente tiene que tener un correlato de alivio en algún momento. Si hay alguna desconexión entre la política y también los ciudadanos, tiene que ver con esto de que el ciudadano, el laburante, el de la pyme, el monotributista, siente que el Estado le va a golpear la puerta para sacarle guita o para pedirle el voto. Entonces es una situación bastante incómoda. Creo que hay que tener un programa que alivie la carga que tienen hoy los ciudadanos. Y estuvo pensado en algún momento, los ingresos brutos se iban a ir a cero y esta provincia los llevó del 3 al 5%. Así que, y después, por supuesto, muchísima austeridad en el gasto. Hoy ocurren cosas muy insólitas. Lo del avión sanitario, independientemente del buen fin que fue tener un avión sanitario, se transformó, me parece, en el símbolo de lo que es este gobierno y cómo privilegia el gasto.
Bueno, no, una cuestión de prioridades que no se respetan, por ejemplo.
Sí, eso uh-huh. Hay que cambiarlo. Así que, bueno, estamos entusiasmados. Creo que Tortorielo está armando un equipo muy, muy interesante. Hay que reconocer que vienen energías limpias, como el caso del hidrógeno, que creo que eso... yo estuve hace un tiempo en la Unión Europea dialogando con eurodiputados sobre el tema de energías limpias, y la expectativa que genera Argentina y Río Negro en particular con el tema del hidrógeno a mí me sorprendió mucho. Yo estoy en un microclima y pensaba que era una cuestión así, no, bueno, ahora no, es un tema muy importante. Y hay mucha expectativa en Europa de lo que pueda pasar ahí. Ojalá que esa oportunidad no la desaprovechemos también.